Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Maus y Seves. Yo soy Pablo Seves.
Muy bienvenidos a todos. Yo soy Mariana Seves y hoy vamos a tener un podcast súper interesante.
Hoy nos está acompañando Rodrigo Álvarez, que es un especialista en vegetales de hidroponía. Y lo tenemos en línea, Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Hola, Pablo, Mariana, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto tenerte con nosotros, un experto en el tema de hidroponía en El Salvador. Así que para nosotros es una alegría tenerte.
Sí, igualmente, un gran gusto de escucharlos.
Para los que, bueno, nos están siguiendo, quiero comentar que Rodrigo Martínez Álvarez es el gerente general de Hidroexpo S.A. en El Salvador. Hace 20 años que se dedica a la parte de producción y exportación de hortalizas a Estados Unidos y Canadá, además de ser ingeniero industrial con especialización en Greenhouse Management. O sea, más experto que él en el tema, imposible. Así que vamos a tener unas preguntas bien interesantes para hacerle el día de hoy.
Así es, Mariana.
Claro que sí.
Mira, bueno, Rodrigo, lo primero que te querría preguntar es, ¿de dónde viene la hidroponía? ¿Cuál es el origen?
Sí, bueno. Ese es un tema bastante interesante porque se habla desde los tiempos de Roma. Los jardines de Babilonia se dicen que estaban manejados con ese tipo de manera de cultivo, con agua, y la diferencia es que el agua lleva los nutrientes, no va sembrado en suelo. Claro. Entonces, la diferencia es esa, que la nutrición va en el agua, y de ahí viene la hidroponía pura. Ahora ya después, con el tiempo, se ha ido cambiando, digamos. Israel usaba la arena del desierto para usarla como ancla a donde sembrar la tierra, las plantas, pero la arena es inerte, no tiene nutrientes. Entonces, en el agua le ponían los nutrientes que necesitaba la plantita y así la desarrollaban.
Pero qué interesante.
Y así fue. Sí, sí. Ahora se usa fibra de coco, lana de roca, vermiculita. Hay diferentes tipos de sustratos inertes que se usan para anclar las plantitas, usarlas como un buffer, como una esponja, que retiene el agua, y en el agua tú le pones todos los nutrientes que necesita, dependiendo de la variedad de planta que querrás sembrar.
¿Y cómo se hizo así, digamos, tan famoso en estos últimos años el tema de la hidroponía? O sea, se habla mucho del tema en todas partes, y uno ve justamente cuando va al supermercado, cuando va a comprar distintos productos, que ya los están promocionando bastante hace algunos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué caracteriza, mejor dicho, a los productos, a los ingredientes que son cultivados de esta manera?
Bueno, son dos razones muy importantes. Uno es producir más por metro cuadrado de tierra, porque ves cómo ha crecido la población, entonces ya espacios ya casi no hay en muchos lugares. Entonces, inclusive este tipo de tecnología se está implementando en los techos de los edificios. En China, en Japón, por ejemplo, en varias ciudades, donde les queda muy lejos el campo, entonces hacen esa tecnología en los edificios de los techos, en afuera de sus casas, porque podés producir más por metro cuadrado. Y la segunda ventaja es que te protege de los insectos, de las enfermedades, entonces no tenés que aplicar mucho químico o inclusive cero químico, utilizando insectos benéficos o productos biológicos, que entonces tenés un producto más sano, que ahora la gente, eso es lo que está buscando, un producto más sano y de calidad.
Claro. ¿Y qué verduras se pueden, digamos, producir con la hidroponía?
¿Cuáles son las mejores? Por ahí, sí. Porque por ahí hay alguna variedad que sea mejor que otras, o qué es lo que se aconseja, qué es lo que más se ve hoy en día.
Se puede producir todo, como te digo, mientras en el agua le des la nutrición que necesita cada plantita, puedes producir todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Lo que se ve en afuera, en el mercado, es el producto que sea rentable. Por ejemplo, una cebolla, una zanahoria no la vas a hacer hidroponía, sino que esa la vas a sembrar directamente al suelo y puedes hacer, usar tecnología orgánica si quieres. Pero ya chile pimientos, tomates, pepino, berenjena, melones inclusive, esos sí ya son productos más rentables y de mayor consumo, que sí te conviene hacerlo en, bajo invernadero con una tecnología de hidroponía.
Qué bueno.
La verdad que es súper interesante.
No, y por ejemplo, ¿cuáles son las exigencias del mercado? O sea, ¿qué es lo que les piden por ahí a ustedes o qué es lo que la gente quiere cuando va a comprar un producto de este tipo?
Sí, bueno, como te decía, las calidades son muchísimo mejores porque no tienen tanto daño por el clima, por ejemplo, por insectos o plagas. Entonces te da un fruto de mucho mejor calidad, que se ve más bonito. Digamos, eso es lo que impacta es lo visual. Entonces, si vos lo ves más bonito, mejor formado, sin manchas, entonces eso ya le da un plus.
Claro, claro.
Y además de eso,
sí,
también viene el sabor. El segundo componente es el sabor. Y entonces el sabor, en base a tu manera de nutrición y de manejo, podés hacerlo más dulce o más simple. Entonces, todas esas variables son claves dependiendo del mercado que tú quieres entrar.
Ahora, si uno esto lo orienta, digamos, a un chef o a una persona que está trabajando en una cocina, ¿cuáles son las ventajas que le encontraría, por lo menos el chef, en utilizar verduras de hidroponía?
¿Tienen por ahí una vida útil un poco más larga o cómo se
dice? Obviamente sé que cuando uno las compra están más limpias, ¿no?
Claro,
obviamente.
No, y además, bueno, tienen por ahí mejores nutrientes, sabores, característicos, pero por ahí, ¿tiene algún destaque en particular? ¿Por ahí la vida útil es más larga también?
El sabor, como te decía, es la clave, digamos, para un chef, es que sepa rico lo que está preparando.
Totalmente.
Y además de eso, lo puedes hacer vistoso. Entonces entras primero por los ojos y después por la boca. Y después, como tú dices también, al ser un producto más limpio, tenés una mayor vida de anaquel. Entonces, si, si tú traes un producto de campo abierto, de seguro va a tener polvo, el polvo tiene ácaros, tenés que lavarlo. Al lavarlo le quitas una como cera protectora del producto. Entonces todo eso, toda esa manipulación, al final te lo cobra en la vida de anaquel.
Claro, claro.
Mientras que entre menos uno toca un producto, más larga vida vas a tener y igual mejor calidad.
Claro, buenísimo.
Qué bueno. Y acá, bueno, hay algo bien interesante que hoy en día también se habla. Por ahí, ¿cuál es la diferencia entre el GMO, o sea, estos organismos genéticamente modificados y los híbridos? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos variantes?
Sí, digamos, en mucho producto que se cultiva a campo abierto, se está usando semilla genéticamente modificada.
Claro.
Para darle mayor resistencia, para darle mayor producción, pero la diferencia es de que usan genes de otro tipo de productos que no es de la misma familia para poder cubrir o darle más fuerza o más resistencia o más producción a esa semillita. Mientras que el híbrido, que es lo que más se usa, o sea, lo que es lo que se usa en invernaderos y en sistemas hidropónicos, es familiares. Entonces tienes una planta de pimiento más resistente a tal plaga y tienes otra variedad del mismo pimiento, tipo de pimiento, solo que es más productiva. Entonces tú los combinas, los polinizas, y haces, esos son los padres, y haces varias generaciones. Entonces ya a partir de la tercera o cuarta generación ya te sale un hijo, o sea, una variedad que es productiva y resistente a la plaga. Entonces no modificas la genética, el ADN no se modifica, sino que se adapta.
Perfecto.
Y entonces esa es la diferencia.
No, claro.
Hay un en contra del, del GMO porque es algo modificado por el humano, mientras que el otro que se cultiva en hidroponía y bajo invernaderos es algo natural.
Ah, o sea, en la parte de hidroponía no se utiliza ningún tipo de, o sea, se podría utilizar, pero en realidad no se utiliza ningún tipo de estas semillas genéticamente modificadas. O sea, el producto que se obtiene es mucho más natural, o sea, más benéfico en todo caso para el organismo.
Exacto, exacto.
Ah, fantástico. Entonces, eso es muy bueno saberlo, sobre todo como vos comentabas, que hoy en día está toda esta tendencia de la cocina más saludable, de buscar productos que no tengan tanto pesticidas, de bueno, sobre todo para alimentar a la familia, y este dato tan importante que decías, que uno puede realizar mayor producción en espacios mucho más chicos, que como todos sabemos, cada vez hay menos lugar para hacer producción de tantos alimentos, ¿no?
Exacto. Y te digo, también otro de los factores importantes es la cercanía de tener el producto. Digamos, la globalización, dijeron, no, ahora podemos traer mangos de África, podemos traer tomates de España, pero en realidad todo eso, todo ese tiempo, toda esa logística, al final te encarece el producto, lo manipulas más. Entonces, con los impactos que se tuvieron con esa idea, al final la gente dijo, no, la verdad es que yo prefiero mejor comprarlo aquí cerca, de alguien conocido. Claro. Y ahí es donde sale Farm to Table, Farm to Market, de la finca a la mesa. Y entonces esta sistema, esta tecnología de hidroponía, te facilita hacerlo, como te digo, atrás de tu casa, en el jardín o lugares que no necesitas mucho espacio.
Claro, porque ahora, ¿durante qué fue? La pandemia, durante estos 2 años que tuvimos de pandemia, hubo un gran boom en 2 temas. Uno era hacer panes artesanales y otro era el cultivar los propios vegetales, ya sea en la terraza de la casa, en el jardín, en algún lugar chiquito. Y ahí se hizo bastante famoso todo este tema de la hidroponía, como vos comentás.
Sí, exactamente. Y digamos, si tú siembras en tu terraza, en una maceta, una plantita te puede durar 3 meses, 4 meses, tal vez, dependiendo cómo lo manipules, pero en hidroponía te puede llegar a durar 10 meses, 11 meses, entonces tenés una mayor vida también a la planta, entonces eso es bastante productivo.
Y tengo una pregunta, Rodrigo, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentás al producir este tipo de cultivos de hidroponía?
Bueno, tienes que estudiar un poquito, digamos, el manejo, cómo vas a aplicar las sales, la fertilización en el agua y tenés que oxigenar el agua. Entonces, podés ponerle una bombita de aire adentro, digamos, si querés hacerlo así, artesanal en tu casa, en una pecera, te voy a decir.
Interesante. Eso es para lo que le gusta todo
para
el tema.
Que se pasa una pecera, ya
claro,
sabemos.
Sí, qué bueno.
Sí, entonces es conocer un poquito. Esto es fácil, pero si tienes un poco de curiosidad y lees un poco en el internet, hay toda la información que necesites. Ya ahí tú puedes hacerlo desde algo en pequeño, en tu casa, como te digo, desde una pecera, o inclusive ya poner un invernadero más grande para hacerlo comercial.
Claro. Y ustedes, bueno, obviamente producen distintos tipos de alimentos, ¿y a dónde, digamos, los están vendiendo mayormente hoy en día? ¿Es solo en El Salvador? O bueno, yo leía, obviamente, dentro de todo lo que vos hacés, que obviamente te especializabas en la exportación hacia Canadá y Estados Unidos. ¿Pero hoy en día lo están haciendo para otros países también?
Bueno, nosotros más del 90% de nuestra producción va hacia Estados Unidos y Canadá. Ese es nuestro mercado. Exportamos bastantito. Después vendemos aquí localmente. También para todos los supermercados, lo que nos piden, tenemos chile pimiento, tenemos chiles habaneros, tenemos chiles jalapeños, tenemos varios tipos de tomate, grape, cherry, cocina. Tenemos unos pepinillos, que ahorita la moda se está poniendo de snack, entonces pepinillos chiquitos, mini sweet peppers, que son unos pimientos siempre dulces, pero pequeños.
Eso creo que los vimos y nosotros justamente. Hemos visto justamente acá en Estados Unidos, porque nosotros ahora estamos en Estados Unidos con mi hermano, y obviamente cuando vamos al supermercado nos encantó ver esos
justamente chiquitos así.
Sí, y los mini peppers, o sea, estos ajicitos chiquititos.
Pero que son dulces.
Dulces, distintos colores, que no son picantes, quedan muy lindos para presentar en platos y servir en ensaladas. Muy lindo.
Sí, y el target es la juventud, los niños que empiecen a comer sano, en vez de comer chocolate, galletas, etcétera, que ellos a la escuela se puedan llevar este tipo de productos y comer, y son dulces, son ricos, son llamativos. Entonces, esa es la, como el target, lo que se quiere hacer, y por el momento va pegando bastante bien, así que esperamos ir creciendo también por ese lado.
Ahora, te hago otra pregunta. O sea, vos habías dicho que, por ejemplo, porque uno cuando piensa en hidroponía, de repente solamente piensa en verduras de hidroponía. Pero vos en un momento mencionas también que hay melones, que ustedes pueden hacer melones de hidroponía. ¿Y qué otras frutas podrían llegar a ser hidroponía?
Bueno, hay fresas. Las fresas, si tú ves las fresas de Estados Unidos, que son inmensas y deliciosas. Sí. Todo eso, la mayoría son hidroponía, berries, bastante berries, también se pueden cultivar, sandía, pero la sandía no es muy rentable porque es muy fácil de hacerlo también en campo abierto, entonces tenés que sacar una sandía bien especial, digamos en comparación del melón, no es cualquier melón, sino que hay unas variedades bien específicas que tienen un nicho de mercado que pagan muchísimo dinero, claro, por el nivel de Brix, la dulzura que tiene, el sabor. Entonces, como te decía, puedes hacer cualquiera, pero tenés que asegurarte que sea rentable. Entonces, esa es la competencia a veces de producir orgánico en suelo o bajo invernadero en un sistema hidropónico.
¿Y necesitas algún clima particular para este tipo de producción? ¿O va a depender del tipo de vegetal o fruta que quieras producir, el clima que vas a necesitar o el tipo de espacio para el cultivo?
Sí, eso es clave. Lo que tú dices, el clima va a depender muchísimo de qué es lo que tú quieres sembrar.
Claro.
Entonces, por ejemplo, hay productos que sí les gusta más el frío, la lechuga, por ejemplo. Hay otros que son más calientes, el pepino, el pepino lo que necesita es un montón de agua.
Ese es ideal para la hidroponía, entonces, perfecto, ¿no?
Sí, 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 sí. Y es súper rápido para crecer, para producir todo. Sí, o sea, las fresas necesitan un clima frío y húmedo. Hay otros productos como el pimiento o el tomate que inclusive necesitas un delta de temperatura. O sea, en la noche digamos que sea frío, pero en el día que sea caliente.
O sea,
entonces todas esas cositas parece, son importantes.
Claro, parece un tema fácil este, pero en realidad no es tanto. Puede tener ciertos cuidados con el clima, el tipo de nutrientes que uno elige, el tipo de, bueno, el agua, cómo lo va a retener.
Que sea rentable.
Que sea rentable. O sea, realmente necesita todo un estudio atrás de esto. Más allá que uno obviamente lo pueda practicar y hacer en la casa como un hobby, pero para hacerlo realmente de manera profesional como lo hacen ustedes, tiene que haber todo un estudio detrás y profesionales como vos que están a cargo de este tipo de temas, ¿verdad?
Sí, sí, claro, claro. Son varios años de estudio y uno no deja de aprender.
Me imagino.
Es increíble todo lo nuevo que va saliendo en tecnología, en variedades de semilla, en tipos de plantas, en el mercado, lo que exige. Entonces, todos los años hay que ir aprendiendo y adaptando.
Ay, no, la verdad, te digo, Rodrigo, fue un gustazo tenerte con nosotros en el podcast de hoy. Viniste con un tema muy interesante, muy de moda y en tendencia, que estaban todos interesados en saber, a ver, qué son este tipo de cultivos y cómo se llevan a cabo. Así que la verdad que te agradecemos infinitamente por haber estado con nosotros y compartir tus conocimientos y tu experiencia con todos nuestros oyentes. Un aplauso. Vos, la verdad que un lujo haberte tenido con nosotros, una gran alegría.
Muchas gracias a ustedes y un gustazo de oírlos y que tengan un feliz día, Pablo y Mariana, y éxitos.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Y te estaremos invitando para otro podcast en un futuro para que nos cuentes de otras novedades de la hidroponía.
Claro, podemos especializarnos en un producto.
Perfecto.
Hay mil cosas que hablar.
Ahí estaremos invitando de vuelta. Lo tendrán de vuelta entonces en el nuevo podcast. Te agradecemos muchísimo.
Gracias, Rodrigo. Nos vemos.
Saludos.
Gran saludo. Hasta luego.
Bueno, con nosotros estuvo recién Rodrigo Álvarez contándonos justamente sobre el tema de la hidroponía, que es súper interesante. Esperemos tenerlo en un futuro para justamente a ver que nos a los cocineros que nos dé algunas dicas de cómo podemos empezar con la hidroponía, sería genial.
Sí.
Y bueno, Mariana, o sea, sería bueno que si a ustedes les está gustando estos videos de podcast, estos podcasts que estamos haciendo, que están en todos los
van a estar en todas las redes sociales. O sea, para los que nos quieren ver, obviamente nos pueden seguir en YouTube y ver los videos, y así van a poder ver las fotos y las imágenes de nuestros invitados. Y por otro lado, nos pueden escuchar en todas las redes sociales como Spotify y similares. Así que no dejen de seguirnos. Acuérdense de marcar la campanita para que les avisen las notificaciones que tenemos una novedad para ustedes semana a semana. Así que los esperamos la semana que viene.
Nos vemos entonces. Muchas gracias por seguirnos. Yeah.